La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Que estaban en este momento. ¿Qué estaban haciendo? Porque yo lo vi que cuando yo entré, inmediatamente cambiaron de posición.
Bueno,
como si quisieran ocultarme algo.
No, yo me estaba haciendo las gárgaras habituales.
Sí.
Antes de salir al aire me hago gárgaras con bicarbonato.
Sí, pero no están funcionando.
No, es verdad. No.
O quizás me pasé de más con las gárgaras. Sí. Porque el bicarbonato es abrasivo, le va comiendo
usted
todo.
¿Usted usa, cómo se llama?
Barbijo.
¿Barbijo?
No, no uso barbijo.
Bueno, va a tener que usar.
Sí, puede
porque
ser.
Porque yo me siento amenazado.
Sí. Pero para la radio es imposible el barbijo, ¿no? No
hay programas que salen ya, incluso le ponen un barbijo al micrófono.
Sí.
Y salen como velados. Hola, buenas noches.
Sí, sale una cosa.
Bueno, en todo caso, ¿qué le parece si comenzamos dando cuenta de sucesos que van a ocurrir próximamente?
Muy bien.
Atención, Avellaneda, Teatro Roma. El viernes, 21 horas, estaremos por ahí.
Sí.
La vuelta triunfal, podríamos decir.
Sí, podríamos decir.
A Avellaneda.
Aunque no lo sea.
Mejor bueno. Que no lo digamos.
Bueno.
Mirá si no va nadie.
Y pronto Montevideo, porque estaremos domingo y lunes.
El lunes, sí, señor.
En Montevideo, el Teatro Sodre, el auditorio. Las entradas por Ticantel.
Exactamente.
Domingo y lunes, ¿no?
Sí, señor.
Domingo y lunes. Pero son dos funciones distintas, ¿eh? Porque sí, son dos programas sí, distintos.
Claro, esto va para los que ya tienen su entrada para domingo.
Bueno.
No es el mismo espectáculo.
No, otros no. Temas, otra...
Otra gente, incluso.
Otra cosa. Ni tampoco será el mismo programa que haremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
No.
Muy pronto. Y todo así. Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Yo debo decir que vuelve a presentarse el espectáculo Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. El próximo show será viernes 8 de agosto a las 21.
Muy
vayan
bien.
Preparando
algo.
El oído.
Sí, sí.
Por decirlo claro. Así. Esto es en el Club Social Cambalache. Calle Defensa 1179. Los artistas son Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano. Entradas disponibles, insisto. Alternativa teatral, señora.
Muy bien.
Alternativa teatral. Quiero decirles que seguimos ayudando o tratando de ayudar a Alma y Milo, estos dos chicos que están con una grave enfermedad. Chicos que fueron abandonados por sus padres biológicos y adoptados y ahora están los padres sustitutos haciendo grandes esfuerzos. Ellos sufren de parálisis cerebral y hay un alias al que se pueden hacer donaciones que es ayudar.salva. Ayudar.salva. Así que a ver si podemos lograr algo. Sí, ayudar.salva. ¿Qué más?
Bien, creo que por ahora estamos bien. Después quizás tengamos más información también para dar, pero no queremos atosigarnos.
Oportunamente la daremos.
Acá me escriben muchas personas, cartas incluso, que por ahí han sido invitados a presenciar una ópera, pero tienen temor de pasar vergüenza por desconocer los protocolos más elementales.
Es un ambiente de nicho ese.
Sí.
Un nicho, prácticamente.
Las preguntas son, ¿qué me pongo? ¿Se aplaude? ¿Cuánto dura esto?
¿Qué cosa?
¿Y si me duermo?
Bueno, eso
se puede pedir delivery si me da hambre. Bueno, todas esas preguntas que se hace la persona que nunca fue. Acá te damos las claves para no pasar vergüenza, para no quedar como un cavernícola. Y bueno, y hemos consultado al maestro Ferdinand Kroger, especialista en protocolo del Teatro Estatal de Viena.
Bueno, uno de los mejores, la ópera de Viena.
Y este hombre fue muy claro, dijo, la ópera es un templo, no se entra con gorra, con ruido, ni con olor a papa frita.
Bueno.
Lo último me parece una exageración.
Es como para que se note que todo lo anterior tiene el mismo peso vulgar.
Lo que pasa que en la antigüedad iban reyes, príncipes, a ver la ópera.
Bueno, ahora también.
Y quedó,
bueno,
el protocolo. Ahora
me han dicho que va a cualquier reo.
Hay mucho más amplio es el público de ópera. Claro. Pero hay un público fanático, desde luego, un conductor de esta misma emisora.
El gusto enorme de saludarlo.
Es abonado.
Prácticamente se sabe silbar todas las óperas
todas.
Que a usted se le ocurre. Usted le dice a Víctor Hugo, a ver, sílveme così fan tutte, y el tipo se la chifla de adelante y para atrás.
Se la conoce todas, tal cual. ¿Cuándo fue interpretada? ¿Por quién? Todo.
Sí, todo.
Sabe todo.
La Traviata también.
Usted si le canta una y él te dice cuál es.
A ver.
Claro, adivina.
No. Y él dice, così fan tutte.
No, error.
Bueno. Vestimenta, vámonos con
Bueno, a ver.
Primero, vestimenta formal. Acá, la persona que te invitó, que puede ser que te haya invitado una dama, que vos le tengas ganas.
Claro, usted dice que a usted no le interesa lo más mínimo la ópera.
No.
Solo ella.
Solo ella, pero claro, tiene que fingir.
Por supuesto.
Que le interesa. Entonces, no. A la vestimenta, no bermudas,
no
zapatillas sucias,
no.
¿Qué, limpia así?
No camiseta de un club. Bueno, ¿y cómo se viste? ¿De qué otra manera se va a vestir un señor? ¿Cómo se viste un argentino? Camiseta de su club, bermuda
y zapatillas.
Sí, ya.
Ya está.
Inclusive camiseta, aunque no sea de su club. Veo que se ponen
por ahí de otro club.
Camiseta extranjero, no de los de acá.
Está bien. Bueno, no, eso no. Sí, camisa,
muy
pantalón
bien,
de vestir,
claro.
Blazer, zapatos cerrados, medias.
Bueno.
En el caso, también puede ser, si usted es una dama, y el caso es distinto, o sea, hay un tipo, usted le tiene ganas, la invitó a la ópera. Vestido sobrio, elegante, sin brillos de neón, ni tacos que hagan más ruido que la orquesta. Si te preguntas, ¿estoy vestido como para que me saquen una foto sin dar lástima? Y la respuesta es sí, bueno, fenómeno.
Bueno,
la ópera,
campera de cuero.
Sí, campera de cuero.
De la mayor elegancia.
La campera de cuero no es elegante, señor. No,
una campera de cuero nueva, recién comprada.
No importa, no. Calcule que la mayoría de los astros de la ópera y de la música en general se han pronunciado en contra del cuero.
Bueno, claro, por una cuestión
ecológica,
claro. Para no tener que matar.
Claro.
Para hacer una campera. A mí, si hay una cosa que me revienta de las camperas, es que hay que matar.
Bueno, está bien.
Para confeccionarla.
No, pero.
Yo siento cuando me la pongo.
Que estén muertos encima.
Que estoy cargando con crímenes.
Usted sabe que.
A mis espaldas.
Una persona que conozco está en el mundo del cuero, vendedor de. De artículos de cuero.
Sí, claro. Un delincuente.
No, no.
Por ejemplo, pelota.
Un delincuente.
Creo que sí, el señor Fernández.
Me dijo que no hay que matar la vaca para tener el cuero.
Ah, entonces no es un delincuente.
Que le sacan, peor, que arrancan la desollan viva.
No, el cuero queda tirado prácticamente cuando la vaca es utilizada para comer.
Para la parrilla.
Bueno, sí, pero la mata.
La mata igual, pero...
¿Por qué? Pero la come viva.
No, pero
el tipo siente que no.
Claro, la
el
mataron...
Tipo siente que
como no,
no
la mató para comérsela, él igual se come otra el cosa bife chorizo.
¿Y por qué eso no lo siente el que se la come?
Claro, pero es que eso es lo que dicen los veganos.
Bueno.
Los veganos dicen de...
No hay que matar al cartero, no hay que matar, hay que ir a matar al correo.
¿A quién?
Al correo.
¿Al correo?
El cartero, no.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Bueno.
No, igual hay un dato, lo cual la deja la campera de cuero muy por afuera de la ópera, que es que el cuero, en el roce con las cosas, hace ruido.
Sí.
¿Vio el ruido del cuero?
Y hace un ruido confuso.
Ruidos comprometedores.
Sí, comprometedor.
Por momentos.
Que en el silencio de la ópera, si hace un silencio, por ejemplo, en la escena, y suena una campera de cuero... Bueno, y encima usted tiene que aclarar. Fue la campera.
Ese debe ser el bajo. Insiste.
No, fue la campera, dice.
Claro.
Sí, esa campera la conozco.
Bueno, si las camperas hablaran. La ópera no exige que sea lindo, exige que hagas el esfuerzo. Bueno, segundo capítulo. No hagas el mínimo ruido.
No, claro, claro.
Ninguno, claro. Absolutamente ninguno. La ópera es silencio. ¿Cómo silencio?
Lo claro. Mismo. No, eso sí. Pero...
Es respeto, es drama sin interferencias. No hables, no le digas nada, ni siquiera qué bien canta esa señora.
Nada.
Nada. No abras un caramelo como si desenterraras un tesoro. El caramelo hace mucho ruido.
Sí, el papel
termina más de desenvolverlo. ¿Cuándo termina de desenvolver el caramelo? Porque no termina más.
Es que quedó pegado con el papel. Tengo
claro,
que...
cómeselo con papel.
Hace desde que empezó el anillo del Nibelungo, que está abriendo un caramelo, señor.
Yo en la ópera los caramelos me los como con el celofán todo entero. No lo pelo.
Sí. Se pelan solos adentro.
Se le pela solo.
Sí.
Y después
queda el papel por un lado y el caramelo por otro.
El cuerpo es inteligente.
No, bueno, no sé. Y después usted verificará lo que tenga que verificar.
Dice, no mastiques chicle, no saques la llave de tu casa. ¿Y para qué?
Para
ver si la tiene.
Claro, para verificar que la tiene.
Todo esto puede arruinar un momento sublime y también arruinar tu oportunidad con la persona que te invitó. Si lográs que tu acompañante se olvide por un rato de que estás ahí, lo estás haciendo bien. No quiero que se olvide que estoy ahí. Claro. Quiero incluso entablar una conversación.
Sí, no es buen lugar para conversar.
No.
Pero... quizás en el intervalo.
Lo que usted tendría que hacer es estudiar el argumento, que muchas veces es en italiano, para contarle la obra como si la supiera.
Ah,
claro.
Vas a ver que ahora...
La mina...
La mina se espianda.
La primadona.
Se espianda como con
el barbero.
Con el barbero de Sevilla.
Pero ¿para qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? Silencio.
Sono parlando en italiano.
No, silencio. Silencio. Bueno, ¿sabe lo que puede hacer si quiere figurar? Los que saben, allí en el Colón, hay gente que va con la partitura.
Claro.
Y la va siguiendo.
Y la va leyendo.
Bueno, pero...
Y la ilumina.
Por ahí la ve y son partituras de la comparsita. Bueno, ¿estás enfermo? No vayas. Eso va para usted.
Sí, pues no puedo toser. Nada.
Tu cita soñaba con una velada lírica, no con compartir una ola viral. En la ópera, la única tos permitida es la del tenor moribundo en escena. También puede estar Violeta, el personaje de La Traviata, termina que muere.
Bueno,
ya se la adelanto.
No cuente.
Lo dijo Víctor Hugo esto.
Bueno, pero
no. Que lo sé yo.
No cuente el final de la ópera.
Bien.
No.
Si está resfriado, con fiebre o congestionado...
No, más vale, pero no vaya a ningún
lado. Avisa y no vayas. Es preferible parecer precavido que transformarse en el epicentro de un escándalo nasal en mitad de la Traviata. Y toser con el pañuelo... No, no.
Tampoco.
No, tampoco. Cuarto, no te levantes en mitad del acto. Eso no. Después de la ópera.
No, no, ¿cómo después?
No, el acto. Para ir al baño.
Primer acto, segundo acto.
Aquí, defíname acto.
Es una unidad dramática.
Que ¿cómo tiene... te refieres? Yo creí que estamos hablando del acto, digamos, venéreo.
No. No, señor.
Bueno, esto no es el cine.
Por supuesto.
Esto no.
No, no, esto es la ópera.
No se sale a comprar pochoclo ni a ver si dejó el gas prendido.
Bueno, pero el baño...
El baño sí. Sí. Pero si necesitas ir a cada rato, bueno, necesitas un médico, no entrada. No vayas.
Bueno.
Porque no... Y más si te tocó en el medio, que tenés que pasarle por adelante a todo y volver...
No,
y
no.
De nuevo. Claro, claro. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Dice...
Tienes que esperar el intervalo para ir al baño.
No, sí. La ¿qué gente... quiere que...? No, no alcanzo.
Y sí, bueno, pero se hubiera acordado antes. No, esa es la campera.
Es la campera de cuero, me la tengo que sacar, sí, discúlpeme.
Sí, por sí, favor, señor.
No. Me hace ruido el cuero.
Sí, pero vino con pantalones de cuero. Trajo todo de cuero.
Bueno, salir a mitad de función, alumbrando con la linterna del celular y golpeando las rodillas de media fila, no solo va a interrumpir la obra, va a arruinar el encanto para tu acompañante, que soñaba con una noche inolvidable.
Bueno. Sí, sí.
No aplaudas antes de tiempo.
Y porque hay finales que como que amaga que va a terminar la gente...
No, no, si usted no sabe...
Como aquella canción de Glenn Miller... Del buen humor.
Que parecía que terminaba y después
arrancaba. Y todos dejaban de bailar, claro. Empezaban a aplaudir y seguía.
No, claro. Además, guárdeselo para el final, porque después compiten las duraciones. Hay aplausos de media hora de duración.
Que sigue... Más que la obra,
claro. Sí, a la ópera se la aplaude.
Hasta que se te rajen las manos.
Si le gustó, o sea, la unidad de tiempo es digamos, una forma de aprobación. Del nivel que le gustó a usted la ópera.
Oh,
y también se está permitido abuchear, ¿eh?
La música, bueno, se detuvo, dice aquí, dice el doctor, sí, Kroger. No significa que terminó. A veces hay silencios dramáticos. A veces la orquesta hace una pausa y a veces el único que piensa que terminó sos vos.
Claro, claro.
Y quedás aplaudiendo solo. Así que mirá a los demás. Y aplaudí junto con el resto. Y por favor, no grites ¡bravo! Si no sabés si ese era el héroe o el asesino. Gritar ¡bravo! Fuera de lugar es como gritar ¡vivan los novios! En un velorio. No te duermas.
¿Por qué?
Puede durar 3 horas, ¿no? Pero puede que no entiendas nada, puede que canten en alemán, pero si te venció el sueño... Por lo menos que sea en el silencio absoluto. Nada de cabecear, claro, roncar, imagínese.
Bueno, sí, eso, bueno. Peor que la campera. Bueno,
se arruina todo con eso. Evita perfumes exagerados. Esto en general, el perfume exagerado, sí, está mal visto, tanto en la ópera como en cualquier lado.
Además que si se juntan los perfumes, el suyo, bueno, el mío, de su hermana... toda la gente que va a la ópera es insoportable.
Sí, sí, sí. Un perfume suave está bien, pero uno que compita con el humo de cena y las flores del decorado, no. Tu cita, imagínate, ¿no? No uses el celular ni siquiera para ver la hora.
No, es de mala educación.
Querés mirar la hora y se te enciende un YouTube,
sí, de cualquier cosa.
De Milei,
claro, sí, sí. No, y además se le ilumina en la oscuridad el celular, ilumina, no, toda su cara porque lo está mirando,
claro,
y se lo ve inmediatamente que usted está molestando.
Pero salen las voces de los YouTubers,
claro,
y de las inteligencias artificiales. Esa, ese hábito que tú tienes cuando vas al baño puede causarte muchísimos problemas.
Por favor, señor, cállese.
Bien. Guárdalo, apágalo. Y si estás esperando un mensaje urgente, bueno, no vayas a la ópera. No tendrías que estar allí. Nada que pase en tu celular será más importante que no arruinar el momento con la persona que te ha invitado. Último consejo, y quizá el más importante. No hace falta que entiendas cada escena, ni que sepa de memoria la biografía de Puccini,
bueno, como, claro,
como Víctor Hugo. No. Lo que importa es estar a la altura del gesto.
¿De qué gesto?
¿Qué gesto? Este.
¿Qué no, le parece? Señor, por favor.
Alguien te invitó a compartir algo importante, algo especial. No se trata solo de la música. Se trata de cómo uno honra la invitación. Si no sabes qué decir al salir, probá con esta frase mágica.
¿Cuál?
Esta. ¡Qué dirección impecable! La orquesta estuvo brillante.
Pero si usted no sabe nada, ¿cómo va a decir eso? Porque no,
es... Yo, Víctor Hugo cada vez que sale, pero, dice...
La orquesta estuvo brillante.
No, no, pero no puede ser, porque...
¡Qué dirección impecable!
¿Qué dirección impecable? Una Traviata inolvidable.
No, pero... Si usted no sabe, al contrario, va a menos.
Nadie sabe.
No puede hablar del director.
Nadie
no.
sabe.
Pero ¿cómo que nadie sabe? Hay gente que
nadie se da cuenta si el director es bueno o malo.
Hay que tener cuidado con las conversaciones. A veces uno claro. está en los palcos arriba y como son todos amigos,
claro.
por ahí conversa, aprovechando que la orquesta está fuerte.
Sí.
Está diciendo, está contando algo y por ahí para la orquesta de golpe. Y tuve que salir corriendo. Solo en medio del teatro.
¿Pero de qué estaba hablando? No puede ser.
Yo conocí otro ejemplo.
Sí.
Y me tuve que sosegar. Hay algunas orquestas de ópera y algunas compañías que son un poquitito atorrantas.
Sí, ah, mire usted.
Están formadas con músicos de tango.
Ah, mire usted.
Claro. Mm. Y entonces les quedaron a los músicos algunos hábitos del tango.
¿Cómo?
Por ejemplo, gritarle...
¡Araca!
Claro, gritarle cosas al tenor. Por ejemplo, usted que... ¡Cara rota, atorrante, sinvergüenza! Gritan los guitarristas. Y entonces... Alfredo, ¿qué hace Alfredo? Le grita al rodeo.
Pero no, se rompe toda la dramaturgia de la obra, de la ópera. Sí.
Eso queda feo.
Sí, queda feo. Feo.
Es una falta de respeto para este tenor que vino de España.
Sí.
Después cargar está mal.
¿A quién va a cargar?
Gente del público que va a cargar, como los que van al cine a gritar cosas.
No, claro.
¿Hay en la ópera de eso? Yo pregunto.
No.
Por ejemplo, me imagino, aparece un tipo disfrazado del faraón de Egipto.
Claro. Sí.
Entra el tipo así caminando y uno grita, cualquier cosa te queda bien, hermano. No.
Dejen disfrutar del arte, de la ópera.
¡Qué pintusa que tenés!
Pero ¿quién dejó entrar esta
gente? Yo soy el faraón.
¡Anda!
Sí, sí. Me falta un poco de voz.
¿De dónde sacaste la gorda?
Por puesto camino.
Le falta un poco de caudal al tenor ese.
Bueno, es una ópera que organizamos con artistas nuevos. Artistas muy jóvenes.
Sí, pero no parece joven, más bien lo contrario parece.
Bueno... Es este club Amantes de la Ópera, se llama.
Sí, bueno, pero no puede venir al Colón a hacer, a provocar desmanes, a provocar
bueno,
a la
gente. ¿Usted quién es?
¿Usted quién es?
¿El acomodador? ¿Quién?
¿Cómo voy a hacer al acomodador?
Federico Kroger es el especialista en sí, buenos modales.
No, yo soy el especialista en ópera.
Ah.
¿Usted es Carlo Glumi?
Sí, el mismo.
¿Escribe en el diario?
Por supuesto.
¿Las críticas de ópera?
Las críticas de ópera. Nunca puse una crítica buena. Por suerte, no tengo ni una crítica buena.
Debe ser el mejor, usted. Sí. Si nada lo conforma, quiere decir que es muy bueno.
Sí.
Todo le está por debajo a usted.
Todo está por debajo y una sola vez puse 4 estrellas.
Oh. ¿Cuál es el máximo?
El máximo es 5, pero nunca usé las 5 estrellas.
Claro. Sí, y eso era su hermano, ¿no?
No, eso fue en la Scala de Milán.
Ah, fue acá, Pavarotti, me acuerdo.
No, nunca le puse 5 a Pavarotti.
Ah, bueno,
no,
bueno.
Che, qué cruel que es usted, qué bueno, bárbaro. Me encantan las personas así.
Era un tenor correcto, vamos a decirlo. Sí, sí. Correcto.
Correcto en sus modales, más que nada.
Pero, bueno.
Yo soy el faraón.
No, eso por supuesto.
Presento a Vincenzo Sculasiati, que es un amigo mío, también es tenor de ópera.
Sí, pero
recién
no.
Recién empieza.
Sí, no, eso es una porquería.
En busca de la momia.
Eso es directamente blasfemo para los dioses de la ópera. Bueno, es una porquería.
Muy bueno el informe. Gracias, Federico, por estar aquí.
Por favor.
Y nada, tenemos que recibir mensajes de los oyentes.
Claro.
A ver qué han interpretado de todo lo que le hemos
dicho. Sí, igual a mí no me importa lo que interprete la gente del público.
Ah, ¿usted es así en todos los aspectos?
Sí, yo soy crítico.
La cola esa que hay en la puerta,
sí,
¿es para reventarle la trompa a trompada?
Probablemente venga más gente a hacer eso,
sí,
a pretender eso hacia mí, que a ver estaba Sofía que hace su amigo.
Yo soy el faraón.
Va a tener una pésima crítica en mi columna.
Buscando una momia.
Porque mi columna es leída. Hay gente que ahora mismo, por ejemplo, se levantan en California.
¿Dónde?
En California, por ejemplo.
¿A esta hora?
Y está esperando la columna
para rascarse.
Leer mi columna. La ópera de Viena.
Sí, no sabe ni dónde estén.
Están esperando a leer mi columna.
Bueno, qué bien.
¿Qué quiere decir con eso?
Digo que hay gente que me respete, está temblando. Hay teatros que han cerrado por mis malas críticas.
¿Qué? Ah, sí. Vean. Sin Urquiza de Casero, me parece.
No, bueno.
No sé si cerró por su mala crítica o porque lo compró un pastor.
No. Creo que por lo segundo.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si vemos los mensajes de los oyentes?
Bueno.
Queridos Vengadores, acá los saluda una joven borrega que los escucha siempre desde la ciudad vieja de Montevideo. Me acompañan siempre, me hacen feliz, gracias eternas por el variado contenido, el humor, la música y las historias. Los veo en el Sodre, los amo, Cecilia.
Somos Emir y Marina de Ramallo y el lunes vamos con la familia a verlos al Sodre.
Ah, bueno.
De Ramallo a Montevideo. Hoy le pedimos al trío que haga la canción del remanso. El lunes, por favor, cuente el chiste de Pascual Angulo. Nos vemos en la misma.
Aquí escribe Diego de Urquiza, flamante veterinario de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y me dice, lamento decir esto, porque
a ver,
ratifica. Dice, vengo para decir que Barton tiene razón. Justo me tocó este mensaje.
Bueno, ¿con qué tema?
Dice, la comadreja overa de antifaz y panza blanca, al igual que las otras especies nativas a las que llamamos comadrejas, no lo son.
Ah, bueno.
Técnicamente
son chanchos.
Son zarigüeyas, como había dicho yo la vez pasada.
No lo dijo.
Que son marsupiales, dice, como bien dijo Barton.
Ah, marsupiales, sí.
Las comadrejas son de la familia de los mustélidos, de los que también hay representantes en esta tierra, como los hurones o el lobito de río, dice todo esto Diego de Urquiza.
Muy bien.
Qué veterinario.
Hola, Vengadores. Tengo un caso de amor a la distancia. El tipo vive a 40 kilómetros y viene a visitarme sábado y domingo. Trae sus ropas para lavar.
Sí.
¿Qué opinas? ¿Dice un piola o un imbécil?
Las dos cosas. Ah,
claro.
Ahora, 40 kilómetros es la peor distancia para el amor a distancia.
Sí.
Tiene claro que ser.
Poca es mucha y claro, para mucha es poca.
Sí, no.
Queridos Dolina, Barton, Gillespie, soy Eva, malagueña, casada con porteño y viviendo en Noruega. Felicitaciones. Qué vida, ¿eh? Por el magnífico programa. Quisiera hacer una aclaración que puede ser graciosa. En Noruega, la palabra vecino es nabo.
Mire, mire el noruego.
En mi barrio, la palabra vecino era nabo solamente en una casa. Claro. En dos casas, que eran las linderas. Hay un vecino al que le llamábamos el nabo.
Claro.
Claro, y entonces era el nabo el vecino.
Bueno, soy Charlie de Parque Avellaneda. Coincido totalmente con lo dicho días atrás en el programa. Cosas viejas que se rompen y el imbécil no son buenos nombres para colocar en el frente de un chalet.
Sí, bueno. El imbécil es bueno.
Pero dice que es buen título de tango. Tiene razón. Sí, el tango, claro. El imbécil.
Es una milonga, ¿no es?
No, bueno, un tango milonga. De aquellos, sí. De 900.
Linda melodía.
Era un tanguito que había hecho yo que no tenía.
¿Cómo se llamaba? ¿No?
No tenía título.
Listo, ahora tiene. ¿Quedó? Ahora tiene, el imbécil.
Está muy lindo.
Qué lindo. Soy Nicolás y estoy en Montevideo. El próximo lunes los volveré a ver en el Sodre. Y está inquieto por la frase final de para finalizar dos palabras bastan. Gracias. Nos vemos.
Soy Paula de Córdoba. Cada tanto me acuerdo del jingle de uno de sus programas que decía, tapa el agujero, a ver si en una de esas se te escapa el perro. ¿Puede ser?
No.
Tapa el agujero, a ver si en una de esas se te escapa el perro.
No puede ser, sí puede ser.
Bueno.
Hoy cumpleaños, quisiera que Dolina me dedicara romántica. Voy a tocar un poquito.
A ver.
Romántica es un lindo vals que a veces cantamos, pero hoy no.
Bueno. Mariano de Berazategui, mis respetos y admiración al maestro Dolina. Los escucho desde el 2002. Es un legado que me ha dejado mi padre. ¿Cuándo vuelven a Berazategui? Pregunta.
Pronto vamos a ir a la feria de Berazategui.
Ah, ¿nuevamente?
Me parece, pero no sé si pronto.
Sí, sí. Acá, hablando de pronto, necesito 4 entradas, dice alguien, para el 16 de agosto.
Sí.
En Luján.
En Luján, claro.
¿Me dirán cómo las obtengo?
Sí, ingresa a lavenganzaseraterrible.com y allí ya están disponibles, ¿eh? Creo que la boletería del teatro también, pero esa es la forma más...
Todavía no la habíamos anunciado.
No, prácticamente no.
Sí, dije, un par de veces dijimos, en el Trinidad Guevara, donde vamos siempre, a Luján.
Claro. Muy bien.
¿Vamos a ir caminando o vamos a ir en auto?
Vamos a ir caminando aprovechando una promesa que hemos hecho.
Claro, muy bien. Mi nombre es Antonella. A mi mamá y a mí nos encanta escucharlos. Les quiero mandar un saludo a mi compañero de escuela, Eliseo. Esto para que vaya viendo la edad.
Sí.
Que escucha este programa con su familia y que cumplió 12 años.
¡Ay, qué bien! Bueno.
Así que, Eliseo, feliz cumpleaños. Estamos formando generaciones.
Nuevas de generación.
Sí, nuevas de generaciones. Feliz cumpleaños, Eliseo.
No tengo más mensajes.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces hagamos una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos, como siempre, a visitarnos en la web, que es lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien. Hoy tenemos una recomendación del oyente Mariano Díaz Melo, que nos pidió que habláramos del exuberante banquete que se sirvió en Doñana. Doñana es un bosque, un lugar, un coto de caza. Y este banquete fue espectacular. El lugar es muy bello, es un lugar enorme al suroeste de la península ibérica, cerca de la zona de Huelva, Sevilla, Cádiz, y tiene una riqueza vegetal y animal que, bueno, que todo el mundo ha destacado. Durante siglos, este lugar fue un coto de caza que atrajo a las personalidades de la nobleza, de la realeza. Ahora me imagino que no podés cazar nada.
No, bueno, porque los mataron todos ellos, los reyes,
claro,
todos esos
ya no
tipos.
Hay nada. Ya en el siglo XIII, Alfonso el Sabio convirtió estas tierras en su coto de caza real, tras recuperar ese lugar, el reino de niebla, ¿no?, del dominio árabe. Me acuerdo, hablando de niebla, de Niflheim en la mitología nórdica, que era el hogar de la niebla, el reino de la oscuridad y de las tinieblas. Y me acuerdo también de mi propia atracción hacia la neblina. Siempre las noches y las mañanitas de neblina me parecían a mí una cosa mágica. Ahora no hay tanto, pero quizá lo que no hay, el que no está soy yo, que no me levanto temprano.
Claro, no, y además que no están los suburbios donde...
Y claro,
por mi casa hay mucho.
Ahí había mucha más niebla que aquí, ¿no?
Y además usted también conoció la niebla de Unamuno.
La nibola, ¿no?
La nibola.
La nibola de Unamuno. Bueno, al principio este coto recibía el nombre de Coto Real, Real Bosque, Palacio de la Rosina, pero bueno, después cambiaron de nombre. Había una casa allí que fue conocida como Casa de Doña Ana, de ahí que con el tiempo el bosque y el coto recibieron el nombre de la dama, Doña Ana, medio todo junto, ¿no? Y este testimonio excepcional de la actividad de la casa en este sitio son los primeros versos de la fábula de Polifemo y Galatea, Góngora. Esto es Góngora. Góngora se lo dedicó al conde de Niebla, ¿no? Y ahí le pide al noble que aproveche la suspensión de la caza para oír sus versos. Pero hoy queremos hablar de Felipe IV, que en el 1624 fue huésped en Doñana del duque de Medina Sidonia. Bueno, que en realidad su nombre era Manuel Alonso Pérez Guzmán y Gómez de Silva, y su esposa Juana Gómez de Sandoval y Rojas y de la Cerda.
Sí, sí, sí.
Yo si fuera esa mujer no me dejo que me llamen así.
Pero teniendo tantos nombres,
¿para teniendo qué? Tantos nombres, ¿para qué le agregan de la Cerda? Más Cerda será usted.
Es la coda final que la dejó mal parada.
Bueno, el rey llegó allí acompañado de una enorme corte con la que disfrutó desde el 12 al 18 de marzo de varias, esto es el año 1624, de varias jornadas de grandes cacerías y banquetes, todo por cuenta del duque, que tuvo que ponerse como el mejor. Curiosamente, entre el séquito del rey se encontraba nada menos que Francisco de Quevedo y Villegas, que acompañó a su señor y al conde, duque de Olivares, en un viaje largo por Aragón y Andalucía, que había emprendido en aquel mismo año. De aquella fastuosa visita tenemos noticia, gracias a las cartas que Quevedo envió al marqués de la Velada de San Román, pero sobre todo por una crónica que dejó para la posteridad Pedro de Espinosa, un poeta al servicio, justamente el dueño de casa, el duque de Medina Sidonia, ¿no? Es una obra que se llama, fíjese, escriben un libro para contar un banquete.
Sí, sí.
Demostraciones que hizo el duque de Medina Sidonia a la presencia del rey Felipe IV en el bosque de Doñana. Y ahí empieza diciendo que la casa medio se reconstruyó para ser convertida en un palacio que debía dar alojamiento a las 700 personas que conformaban el séquito del monarca. No estoy hablando de los invitados, estoy hablando de los que vivían ahí. El séquito del monarca. Entonces todos los alcauciles, servidores, asistentes, todo eso, 700 tipos.
Y bueno, ese es planta permanente. Es eso.
¿Qué le parece? Bueno, aquí en esta crónica Espinosa detalla la enorme cantidad de comida que se trajo desde todas partes. Y aquí, atención, vaya tomando nota.
A ver qué hay.
Según Espinosa, dice que primero se sentaron a la mesa 12.000 comensales.
Está frío esto.
Sí, claro, ¿cómo hace? ¡Mozo!
Pero además, cuando el primero le sirvió el postre al primero,
claro.
El último ya se fue hace cuánto.
Bueno,
no lo puedo esperar.
Había 700 fanegas de harina de flor, 100 para los perros, 80 botas de vino añejo, gran cantidad de vino de Lucena y Bastardo, 10 botas de vinagre, 200 jamones de Rute, Aracena y Vizcaya, 100 tocinos, 400 arrobas de aceite, 1000 de agua del caño dorado de azúcar, 300 arrobas de uva, orejones.
¿Cuánto?
3.
No, pero
había pocos orejones.
Pero es que de todo,
y todo lo otro había mucho, pero orejones 3.
Pero dijo, botas de vino creo que había como 10, somos 12.000 tipos.
No, debe ser otra cosa las botas de vino.
¿Será un tonel?
Sí, algo así debe ser, porque si no, yo pensé lo mismo. Claro. Somos de 12.000, no tenemos, con 10 botas, ¿qué hacemos?
No hacemos nada, ni para empezar a brindar.
Había 300 arrobas de uvas, orejones, ya le dije, había 3, dátiles, 600 arrobas de salmón, atún, pescado de toda clase, gran suma de arencones, que son sardinas en realidad,
sí,
¿no?
Los arenques.
50 arrobas de manteca de Flandes, 500 palmas de manteca de vaca fresca, 800 onzas de manteca de chancho.
Sí, pero ya es todo manteca, lo que me dijo.
Sí, sí, a ti.
Me quiere llenar con manteca, porque hasta ahora de comida.
Bueno, 300 quesos de flan, 400 melones, pero éramos 12.000.
Sí, es que no es para todos. Usted se sirve un poquito de cada cosa.
Bueno, y así un montón de cosas. Y lo que sí, había 8.000 naranjas.
Bueno, compartimos.
Sí, también. Media naranja para cada uno. Había 12 cargas de palmitos que le gustaron mucho al rey. Y para la caballeriza, para los caballos, 250 carretadas de paja.
Sí,
mire,
al final.
Mire de lo que le estoy hablando. 1.500 fanegas de cebada, 24 de trigo y 10 de harina.
Al final toda la paja se la llevan los caballos y todo el presupuesto se fue en eso.
Sí. Todo se fue en eso.
Porque
también, según la crónica, cada día llegaban 20 cargas de pescado, porque se había dado orden de que todo lo que se sacara del mar se llevaba al Palacio de Doñana.
Directo.
Chao, nada, no podía hacer vender nada.
Olvídese de la cadena de frío y todo eso,
bueno,
¿no?
Había huevo, había mucho. 100.000 huevos. 500 pollos, 1.000 gallinas, 400 perdices, 50 cabritos. Bueno, nada más que en comida se puede hacer uno a la idea del enorme despliegue que los duques realizaron para honrar al rey. Pero hubo mucho más. Y eso que el duque estaba un poco enfermo y con problemas económicos. Así todo se ocupó de armar un banquete celestial. Pero además mandó a construir carpas para mayor comodidad de los invitados, y a los que también realizó varios regalos, renovó su indumentaria. Aprendan eso,
sí.
Que nos invitan a comer, nos dan un sándwich.
Ah, a los invitados le dan.
Le regalaba un traje nuevo, andá a saber, ¿no? Organizó espectáculos para entretener al monarca.
¿Quién toca?
Representaciones teatrales, sí. Desfiles, una excursión para que Felipe viera cómo pescaban los barcos, fuegos artificiales, que fueron los primeros que hubo por aquella región, y hasta una corrida de todos.
Bueno.
Así Felipe IV no solo disfrutó de la casa, sino que tuvo todo tipo de comodidades y distracciones. ¿Cómo es lógico el costo de este enorme dispendio? Salió del bolsillo del duque de Mediana Sidonia, a quien el chiste le costó 270.000 ducados, que no sé cuánto es, pero debe ser mucho.
Le hicieron precio, ¿eh?
Para colmo, ni siquiera pudo disfrutar de toda la parafernalia que había montado, porque estuvo enfermo de gota, incluso pasó muchos días en otro lugar.
Ah, entonces que no estuvo.
En Sanlúcar de Barrameda, mirá vos. Por otro lado, siguiendo con el repaso de personajes que pasaron alguna vez por Doñana, merece especial mención Francisco de Goya, que en 1797 se alojó en ese palacio, invitado por la duquesa de Alba y su marido, también duque de Medina Sidonia, pero eso es un honor, un cargo.
Claro,
De este que estoy hablando ahora es el número 15. Y Goya aprovechó para pintar a la duquesa de Alba, y existe la creencia de que la utilizó como modelo para pintar sus famosas majas. Ah. La maja vestida, y disculpe que se lo diga ahora,
sí.
La maja desnuda.
Desnuda. ¿Pero era esa tipa, la maja desnuda?
Parece que sí. Algunos creen que era Ava Gardner.
No, pero es
que han visto la película. Hablando de el universo de la caza, localizamos otra prestigiosa visita a mediados ya del siglo XIX. La mujer de Napoleón III, la famosa emperatriz Eugenia de Montijo. Y estuvo ahí vio cómo es, no iba a casar ella. Iba a que le hicieran toda clase de reverencias. Al llegar el siglo XX se produjo un cambio en la forma de explotar a esta de bosque, comenzó a protegerse su fauna y flora, se terminó con las cacerías, y hace de cuenta que terminó todo, pues.
Y
era
bueno,
un costo de caza, prohibir la caza, ¿para qué sirve?
Sí, es como prohibir la diversión en un parque de diversiones.
Es así. Bueno, Kelly, me gustó mucho la descripción de este banquete del duque.
¿Quién habrá lavado los platos? Porque hay que lavar los platos.
Este era el octavo duque de Medina Sidonia, el que hizo el banquete al que asistió Quevedo, y el otro era el número 15 al que asistió Goya. Así que bueno. Es más, siempre es mejor que asista un pintor, porque si te deja un cuadro lo podés hacer guita más fácilmente.
Sí, pero sí, hay que ver si se vendía a esos niveles de plata.
No, a esos niveles que gastó,
no lo puede vender así.
Me pregunto con qué canción podemos ilustrar el magnífico banquete, ¿no? Le traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación.
Señor, por favor.
No es la señora Encarnación.
No,
pero
me imaginé.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que podríamos escuchar Garufa en Villa Lugano.
Ajá.
No tenemos un banquete en Doñana, pero sí una garufa en Villa Lugano, en la voz de Jorge Vidal.
Mañana sí que va a haber una garupa cantora, que la parda ni candora según me ha dado a entender. Parece que se va a hacer por ahí, por Villa Lugano, en la casa de Cetano, que no es nada, nada aquí, que se las da de albañil y pa' mí que anda de afano. Pero en fin, a qué acusar, a qué hacer correr la bola, no es de garabito piola batir lo que hay que muchar, y entremos a chamullar, solamente de la fiesta, el zurdo lleva una orquesta, con su canto nacional, si no me engrupio pa' cual el bailarín de floresta. cosas se hacen honor. Una de la candombera que nació pa' ser diquera y pa' llamar la atención. Dama de reputación un poquitito dudosa, y como es muy buena moza y cumple 42, se hace lo que manda Dios, una rapa pamentosa. Lo que allí va a aparecer, casi todo pesa un kilo, no entra ninguno de filo, ya se encargan de saber quién es el que va a caer, la performance que tiene, porque justo y no conviene que se entreve un cartón y le encaje en un peñón sin saber de dónde viene. De flores sale un camión a Diemango por Sabeja, pa' que tengan lo del Beca, medio de locomoción. Lo maneja Napoleón, un muchacho de la barra, que el director y la carra a Barragán le tiró. Un pim pum que le sacó limpio en la charra, a Barragán le tiró. Un pim pum que le sacó limpio en la sombra al pizarra. Falta arreglar la sección, la gente a veces se aburre, por si a un coso se le ocurre arruinar la diversión. Nunca falta un buen vagón que ronque, que talla fuerte, que se manque alguna muerte, merengue que hay que evitar, ya que vamos a milonguear, que nos ayude la suerte.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Garufa en Villa Lugano.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina. Es la 1.
7:50. Una señal.
El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense. Y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, porque se viene un verdadero o falso.
¡Bien! Cuidado, sí. Ahora estoy ganando siempre yo.
No, no, ganó una vez sola hasta ahora.
¿Una vez sola? ¿No contaste nada?
Esto está trayendo mucho... Mucha pelea, porque
sí, pero
no hay quien registre.
No hay quien registre, pero basta con escuchar un poco.
Bueno,
que Gillespie,
bueno,
no acierta casi nunca y dice todo lo contrario.
El que gana hoy gana todo. El que gana hoy gana todo.
No es bueno, así. Bueno, ya vengo ganando.
El tema es plantas, árboles y sus vecinos animales.
Bueno.
¿Usted tiene vecinos animales?
Yo sí.
Yo también. Bien, las ardillas entierran semillas que después pueden convertirse en árboles.
Verdadero.
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 Qué mal, cómo se copió.
También a veces...
No solo entierran, ¿eh?
Las ardillas olvidan dónde dejaron las semillas y eso ayuda al bosque a degenerarse.
A regenerarse.
Ah, perdón, discúlpeme. Segundo.
Pasa con las bellotas, por ejemplo.
Sí.
Las bellotas. Que comen las ardillas.
Señor, este es un programa.
Sí, la verdad.
No es para decir malas palabras.
Si vamos a utilizar el idioma.
La bellota.
De forma procaz, bueno, directamente en este momento me levanto y me voy.
Bueno, las castañas.
Es peor todavía. Sí.
Bueno.
Los hongos, digo yo siguiendo con este programa, los hongos que crecen junto a los árboles son siempre dañinos. Ahí está.
Falso.
Bien. Algunos hongos.
Bien, digo yo también.
Son aliados del árbol, se conectan a sus raíces y ayudan a absorber nutrientes.
Muy bien.
Así que son hongos buenos. Está el hongo bueno y el hongo malo.
¿Este claro. cuál es?
Ese es bueno.
Señores, ¿podemos dedicarnos al informe?
Por favor.
¿Y restringirnos solamente al informe?
Muy bien. Hablemos del hongo y las bellotas.
Bien.
Las flores de los árboles frutales solo se abren si hay abejas cerca.
Falso. Bien.
Las flores se abren igual, pero necesitan a las abejas y a otros insectos para la polinización.
Claro.
No para florecer. Mire si se van a fijar a ver si... Claro. Abrite que viene una abeja.
Claro. No, porque ya hemos dicho, y no me canso de decirlo...
¿Qué?
Que las flores, así como las ve, las huele y todo lo que hace con las flores, son el órgano sexual de la planta.
Pero...
Tenga cuidado.
Por eso están...
Por eso tienen...
No, bueno.
El pistilo.
Claro. El pistilo.
Sí. Como dicen en San Juan.
No, y por... Bueno, listo.
No, ha llegado.
Esta situación llegó a un límite.
Usted se queda.
Si no nos respetamos, pare, no se puede seguir trabajando
listo,
en estas condiciones.
Usted se queda.
Yo me levanto y directamente me retiro de la carrera radial, así se lo digo.
Bueno.
Los murciélagos pueden vivir en los árboles y ayudan a dispersar las semillas.
¿Verdadero?
Sí, verdadero.
Verdadero.
¡Ah!
Algunas especies de murciélagos comen fruta y luego diseminan las semillas al volar.
Sí.
Y entonces crecen nuevos árboles.
Sí, claro. No solo
incluso
eso.
Incluso hasta en la materia fecal, perdón.
Claro.
Materia de...
Bueno, pero a veces...
Puede tener semillas.
Por ejemplo, el café más selecto del mundo...
Sí.
Me encanta, el de Colombia.
No, pero dentro de esas variedades, el mejor café, usted pide, tráigame el mejor café del mundo.
¿Vaso?
Sí, y yo se lo pongo acá, y dice, qué maravilla esto, ¿con qué granos está hecho? Y son granos defecados.
¿Qué?
Con un mono.
Tráigame azúcar.
Está fermentado, sí, está fermentado.
Es el... Lleve cero, mozo.
No.
Tráigame un té.
No, es la exquisitez. Más grande que existe.
Por favor, qué asco. A la vista ya es un asco.
Esa capera de cuero es suya, ¿no?
Las plantas carnívoras viven en árboles altos y cazan pájaros.
Falso.
¿Verdadero?
Falso.
¡No!
No comen pájaros las plantas.
Viene perdiendo mal.
En suelos pobres. Ah, no. Pobres en nutrientes. Y atrapan insectos pequeños, pero no aves.
Pero
imagínese una planta carnívora comiéndose un avestruz.
Bueno, pero...
Ahí la está tragando, hasta hace una semana tragándosela.
A ver, algunas ranas, ¿sí? No son ni siquiera sapos, solo ponen sus huevos en hojas de árboles.
¿Verdadero?
¿Quién va a poner huevos... En hojas de
sí,
árbol.
Algunas ranas muy pequeñas. Sí,
¿verdadero?
Verdadero.
Bien.
La rana de ojos rojos deposita huevos en hojas sobre charcos y las crías caen al agua al nacer y se ahogan.
No.
Me empiezan a nadar y a desarrollarse
ya directamente
en el agua.
Imagínese que usted el primer minuto de su vida lo tiran al agua.
Bueno, pero si usted vivió en un medio acuoso... nosotros mismos.
¿Usted dónde vive? No conozco dónde es ese pueblo.
No, señor.
Medio acuoso.
en un medio acuoso líquido.
¿Cuál es el código postal?
El medio líquido, líquido amniótico que, en el que usted flotó, usted y su hermana.
Sí, claro.
Todos hemos flotado ahí. Bueno, ya sabemos, ¿vio que hay partos que se hacen en el agua, en una pileta?
¿Hay qué?
Partos.
Ah, sí.
Pero por eso está ahí.
Sí. Nunca, o nunca fui a una pileta donde justo estuvieran haciendo un parto.
No, está en
eso. Ese, uno es discreto, va a la pileta de Villa Ballester, por ejemplo, claro, ahí claro. Tomando sol, y hay una señora teniendo familia. Yo miro por otro lado.
No, bueno, no, pero es el...
Igual no quiere decir que el ser humano es anfibio.
No, no, no es anfibio.
Por eso el niño nace en medio de una pileta y cree que es una rana.
No.
Sí. Y ahí lo tiene, a cada rato hay que sujetarlo porque se tira la pileta el niño.
Y después le dicen el rana todo el tiempo.
Las hormigas pueden proteger a un árbol de otros insectos. Usted que es amigo de las hormigas.
A ver.
Diga.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien!
Aquí, cuidado.
No, ese, esto es una paliza.
No, pero no me gustó el gesto que hizo, que acompañó.
Que me arrojara de rodillas.
Acompañó el grito con un gesto de mala educación.
Los búhos viven en nidos que construyen en la copa de los árboles.
Falso.
Ay, no construyen nidos, no. Se meten en los huecos de los troncos, se meten.
Claro.
Bueno.
O en la tierra.
Bueno,
hacen agujeros.
Último.
A ver.
El bambú puede crecer más de 90 centímetros por día. ¿Por día? ¿Un metro por día?
¿Y un metro por día?
Al cabo de un año que creció 300 metros.
No, no, crece durante 3 días.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Ja! ¡Bien! Bueno, esto es una paliza, ¿no?
Sí, sí.
Creo que ya no hay lugar para discutir nada.
Pero porque dijo todo
no,
verdadero.
No, pero
¿por qué
no? Porque todos los días anteriores también...
yo me la jugué. Me la jugué con falso, pero todo verdadero, todo verdadero.
Usted bueno, se la juega. Bueno. Yo, lo mío es sabiduría.
Voy a tener que dar por terminado el partido.
Bueno. Listo, gané.
Una más. Los perezosos sí. Nunca bajan de los árboles.
Falso. ¿Y usted?
Depende.
¿Y usted?
Depende.
No, depende.
No, depende no es respuesta.
Falso.
Usted dijo falso.
Claro, se copia de
para
mí.
Que, para, claro, copiándose del señor.
Claro, estuvo media hora pensando.
¿Para qué? Para que no le descontara ningún punto.
O empato o...
Ah, claro,
o
claro. Es falso.
¿Veo?
Bueno. Una vez por semana, los perezosos, una vez por semana bajan del árbol para hacer sus necesidades, ya que estamos
aquí. Claro, si lo conozco.
¿Una vez por semana?
Una vez por semana. Son,
sí, están constipados.
Tienen una dieta muy de alfajor de maicena, sí.
La
ofio, huevo duro.
La constipación es una forma de la pereza.
Sí, también, claro. Sí. Claro. Pero es que hay una página más, ¿eh?
Vamos.
Último. Las plantas sienten dolor cuando las cortás.
Falso.
Verdadero.
Falso.
Hace...
¡Bien!
Señor.
Igual perdió.
El gol de oro, querido.
Igual perdió, no. ¿Qué gol de oro?
Las plantas no tienen sistema nervioso.
Claro. Mira. ¿Cómo va a
pero sí detectan daño y reaccionan químicamente.
Claro.
Bueno, veo que
en
no
primer
le gusta.
Grado se aprende
no
eso.
Le gusta
en primer eso. Grado lo aprendí
no le gusta, mis plantas sufren si bueno. Les corto así
extraordinario este informe.
Bueno, la verdad recibo con gran orgullo este premio al verdadero o falso que ya
sí, la fundación verdadero o falso sí. De Mercedes, provincia de Buenos Aires ha donado
muchas gracias
esta botella de vino.
Bueno, muy amable
para usted.
Muy digo bien. Para que o sea terminemos con la leyenda de que Gillespie tiene razón, de que sabe el verdadero falso, todo eso.
Tuve una mala racha.
Todo eso terminó esta
tuve
noche.
Tuve una mala racha.
Terminó esta noche.
Bueno,
a partir de ahora comienza otra época.
Permiso.
Sí.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible ingresa a los estudios de la radio. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro con la voz de Manuela Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Bueno, mire, acá andan pidiendo una tarde cualquiera. ¿Puede ser una tarde cualquiera?
Sí, sí. Creo que era así, mire.
No, no me digas adiós. No lo digas por Dios. Ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
¿Qué lindo, qué? Bueno, veamos si hay temas en portugués del Brasil, no de Portugal.
Tiene Gillespie, tiene el
bolillero.
¡Bolillero!
Fíjense que sale...
Dois.
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 Es o pato.
O pato.
O pato.
Animalinho.
Vinha cantando alegremente.
O pato. O pato cualquiera.
O pato. Vinha cantando alegremente. Comigo, hein? Quando uma régua sorridente pediu para tratar bem no samba, no samba, no samba. O ganso. Gostosa toda festa, bem, 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 bem. Olha pro cidadista, bem, bem. Que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, pura misaia para começar. O tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo destacado. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiando vocal, bem, 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 o pato vinha cantando alegremente, bem, bem, quando uma régua sorridente pediu para tratar bem no samba, no samba, no samba, o canso. Gostosa dupla fez também, bem, bem, bem. Olhou pro cidadista assim, bem, bem. E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por a misaia para começar. O tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo destacado. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se custa esse final, quando cair na água, ensaiando o cal, quim, 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 quim.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos a través del WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Ahí le piden, por ejemplo, el motivo.
Bueno. Solo de bandoneón, por favor.
Thank you.
Saluchi.
Bueno, bueno, también pueden pedir para el viernes, para el trío que va a estar el viernes en Avellaneda.
Exactamente.
Ahí el WhatsApp.
Sí, pero que no lo pidan hoy.
¿Cuándo quiere pedir?
Venimos muy atrasados de pedido.
Bueno, no, pero no tampoco le...
Sí, ha llegado pedido.
Es lo que toca, toca. Bueno. Pero acá no se puede. ¿Cómo hacemos?
Pedidos para Estronati.
Sí, llegan más pedidos.
Colorado, sí.
Sí, el otro día nos pidieron que hiciéramos un tema de Bowie y hacemos un tema de Bowie.
Sí,
pero bueno, podríamos hacer algún otro más.
Bueno, pero este...
Héroes. Héroes está muy bueno, sí. De Bowie. Bueno.
Este no es de Bowie. Días de Vino Rosas.
¿Tiene la trompeta? Ah, la trompeta, vale, pero esto, ¿por qué no me avisan?
Esto va con trompeta. Tiene la trompeta guardada todavía.
Bueno, ahí va, un segundo, ¿eh?
Sáquela nomás.
¿No llega esta?
No, señor. Ahí va.
Días de Vino Rosas, entonces, dele.
Bueno.
Marcharnos, así que el maestro enfila hacia la puerta,
sí,
y nosotros lo seguimos.
Le doy.
Nosotros le seguimos.
Vamos.
El orangután. El orangután. El orangután. El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y el orangután. El orangután y el orangután. El orangután estaba el orangután y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
señal. Una señal.
El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense. Y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nominaciones Martín Fierro 2025. César Litvin, mejor conducción masculina semanal por El Gato Escaldado. Flora Alcorta, mejor labor humorística. La Venganza Será Terrible, mejor programa de interés general diario. Gracias AFTRA, las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
La juventud se fue. Tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del agravio de tus labios que juraron y engañaron. Embeleso de tu beso donde preso me quedo. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte morir más. ¿Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono? Todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda el alma la traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que soy herido y te sonrío? Ya te llamo cielo mío y ya un beso tu puñal. ¿No lo ves? ¿Qué pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo? Oh, yo te quiero siempre igual. Mal decirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte. Libertarme de tus manos rosas frescas, no con un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa, sin la tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable en aferrado me quedé. ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Y aunque llamo cielo mío y te un beso a tu puñal. ¿No lo ves? Y a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual.
Cambalache en la calle, caos y desenfreno, tango de la vida. Malena pasa tangos como ninguna.
Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal bebías, y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor,
pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Thank you.
Malena. Tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para vos. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado? Te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie viene a consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. Decir, Malena, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme sola el otro día también me dejó.
por fin logra reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró, fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que
Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en la 750. Estás en la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es ahora 1:55. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 2 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 75%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 1 grado 4 décimas. Diputados opositores buscan declarar persona no grata al nuevo embajador estadounidense en la Argentina. Se trata de Peter Lamelas, quien propuso ayudar a Javier Milei a mantener a Cristina Fernández presa y a controlar al kirchnerismo. Ante estas declaraciones, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución que busca declarar persona no grata al diplomático norteamericano. La iniciativa sostiene que las afirmaciones de Lamelas constituyen una injerencia indebida en asuntos internos de la Argentina y muestran un desconocimiento de los límites de sus funciones. Siguen las renuncias de funcionarios en el gobierno de Javier Milei. Osvaldo Rolando presentó su retiro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad luego de 8 meses de haber asumido. El libertario saliente adjudicó que tuvo motivos personales y se sumó a la lista de 156 funcionarios que renunciaron a la gestión de La Libertad Avanza.
Deportes.
Miguel Ángel Russo reconoció que Boca sufrió un golpe duro, pero consideró que sigue en camino. Tras la derrota por 2-1 ante Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina, el técnico Ceneice consideró que erraron muchas situaciones de gol y se quejó de una falta contra Leandro Paredes que terminó en gol del rival. No obstante, Russo destacó que su equipo hizo méritos para ganar el partido y aseguró que Boca sigue en camino de muchas cosas.
Es duro todo, la derrota, la eliminación. Erramos mucho sobre el final del primer tiempo, todo. El primer gol es full a Paredes, es grande el full, el referí no cobra nada. Pero bueno, estas son las cosas que después te cuesta. Hoy fue un golpe duro para nosotros, porque en definitiva creo que hizo cosas suficientes como para ganar el partido. Creo que perdemos porque el referí Alfredo Bonfull, pero más allá de todo eso y todo, a nivel de equipo hay muchas cosas que me gustaron. Tuvo el control, buscó, tuvo movilidad, entró, salió, buscó por fuera, y yo creo que estamos en el camino de un montón de cosas. Y bueno, habrá que seguir buscando y tener la tranquilidad necesaria.
El dólar oficial cerró en 1.275 pesos, el informal en 1.310 pesos y el riesgo país en 775 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 2 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 75%. En la ciudad de Río Gallegos, 1 grado 4 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con la 750. Seguí con la 750. Seguí con la 750.
Una señal.
Nominaciones Martín Fierro 2025. César Litvin, mejor conducción masculina semanal por El Gato Escaldado. Flora Alcorta, mejor labor humorística. La Venganza Será Terrible, mejor programa de interés general diario. Gracias AFRA, la 750, objetivos pero no imparciales.
Una señal.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
balada para un loco, entre la noche y el tango, amor desatado. Malena, pasa tangos como ninguna.
Hoy será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escarafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su afición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta víctima, don Bosco y la Legión, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclao la vida y herida por un sale sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura.